Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 17 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, integrado por Tony Simón en el control técnico del mismo y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción del espacio. La agenda cargada, vamos a tocar varios temas de la realidad nacional en nuestro espacio con distintos tópicos. En cuanto al panorama informativo, titulares a esta hora de la tarde, el dramaturgo cubano Junior García Aguilera, creador de la plataforma Archipiélago Cuba y principal gestor de la marcha cívica por el cambio, se encuentra en España, informó la agencia Europa Press, citando fuentes gubernamentales del gobierno del Partido Socialista. La misma información fue divulgada luego por las agencias españolas EFE y la agencia francesa de prensa, con informes de fuentes gubernamentales. La agencia Reuters precisa también que llegaron el miércoles al mediodía al aeropuerto de Barajas. Y católicos cubanos, indignados por actos de repudio y represión a los cubanos el 15 de noviembre desde la isla. Sumado a esto, el pueblo de Baracoa, el municipio de Baracoa, queda incomunicado por vía terrestre tras el desplome de una sección de la única carretera con acceso al municipio. Y Estados Unidos concluye, específicamente secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, dijo que las acciones del gobierno cubano para sofocar la marcha cívica por el cambio son una clara señal del miedo del régimen cubano a la voz de su propio pueblo. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo. Hablaremos en el espacio sobre los proyectos de financiamiento para las MIPYMES. Esto tendremos un especialista que va a compartir con nosotros lo que publicó hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos al respecto en cuanto a las restricciones de la comercialización y demás. También en la situación de varios activistas en la ciudad de Camagüey. Ayer fue detenido y luego liberado en hora de la tarde el miembro del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Y también en el día de hoy otro activista en el territorio agramontino ha sido citado. Mañana un día importante, mañana día jueves, una joven cubana, activista, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Sisi Abascal, con petición fiscal ya enjuiciada injustamente en el Tribunal Municipal de Jovellanos, con petición fiscal de 6 años de prisión, supuestamente por los delitos inventados de desorden público, atentado y desacato, recibirá su sentencia firme ahí en el Tribunal Municipal. El documento, como todos sabemos, inventado, firmado, la acusación fiscal por una alta oficial de la Seguridad de Estado, la señora Silvia Martínez Montero, que se convirtió de fiscal y oficial represora de los activistas de derechos humanos en supuestamente víctima y es su acusadora. Tenemos vía telefónica desde Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, a la mamá de Sisi Abascal, Ania Zamora Carmenate. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Ania, mañana, día de la sentencia, tu expectativa, ¿qué han dicho los abogados? Hay que decirlo, ¿por qué no? Sin ser absolutistas. Hasta ahora, ojalá mañana ocurra el milagro, hasta ahora todos los procesos judiciales relacionados con todas las causas políticas, todas las imputaciones fiscales y los dictámenes de los tribunales, cuando se entrega la sentencia firme, Cuba es un caso atípico, no hay cambio, es lo mismo. ¿Cuál es su expectativa de mañana?
Exacto, mire, el abogado, él hizo un buen trabajo. Yo quedé contenta y Abascal lo explicó en las entrevistas, el abogado trabajó. Pero todo el mundo sabe que el trabajo de los abogados en una dictadura es imposible, es por gusto. Ya esta sentencia ya está, esa sentencia está desde el primer día en que Sí, fue llevada a los tribunales. Dan un tiempo y dan un plazo para tener a las personas así, pero nosotros sabemos que ya todas esas sentencias están firmadas desde el primer momento. Imagínense ustedes, yo soy su madre, el dolor es grande. No solo el dolor por ella, el dolor por tantas y tantas y tantas madres que en estos momentos tienen a sus hijos presos y en la misma situación que estoy yo. Sí, se crió, ustedes lo saben, en una familia
Opositora,
opositora,
claro.
exactamente. Sí, yo doy gracias a Dios, Sisi es muy, muy, muy valiente, extremadamente valiente. Ella está calmada, está serena, cuenta con todo el apoyo de su familia y de muchas, muchas personas que quieren ayudarla y que están pendientes todo el tiempo de ella, que lo agradezco. Yo creo fervientemente en Dios, creo en Dios muy grande, tengo mucha fe en Él, pero en este caso el diablo es peor, el diablo es la dictadura, el diablo es Díaz-Canel, el diablo es la seguridad del Estado. Y en este momento tienen a Cuba en una represión muy grande la represión, es grandísima. La represión del día 11 de julio fue brutal, fue terrible. Yo lo sufrí en carne propia, lo estoy sufriendo en estos momentos. Y vuelvo y repito, son cientos de madres, de hermanas, de primos, de tíos, de padres, de hijos que estamos en este momento en espera de una sentencia injusta, porque en el caso de Sisi y de como todas estas personas simplemente salimos a manifestarnos, a pedir un cambio, a pedir libertad, la libertad que tanto anhelamos y que ellos nos impiden. La represora Silvia Martínez Montero descargó aquel día en el juicio su furia, su odio, su violencia contra mi hija, como también fue descargada contra los otros dos acusados que estaban allí también. Que son injustamente enjuiciados y que mañana recibirán su sentencia. Estamos en la espera del juicio de otra valiente y digna hija de este pueblo de Cuba, que es Aileen Navarro Rodríguez, de su padre Félix Navarro, de Francisco Rangel, de Tania Echeverría, y tantos hermanos que esperan un juicio macabro y ya firmada su sentencia. Ay, yo me repito, creo en Dios, tengo fe en Dios, pero en estos momentos la dictadura no cree en nada ni en nadie. No están dispuestos a perder lo que tienen en su poder, tienen en toda la riqueza de este pueblo, tienen lo tienen todo en sus manos y eso ellos no lo van a permitir. Y
Son muy
volverán.
malas, son muy malas estas personas.
Estas personas no tienen corazón, estas personas lo quieren todo para ellos, al punto de golpear, de encarcelar, de maltratar, de destruirle la vida a la juventud, porque usted me puede decir qué enseña la prisión, qué enseña una prisión a una juventud, no, en nada, al contrario, de ahí se saldrán más fortalecidos, saldrán más con ansias de libertad y eso simple y llanamente es patria y vida, Carlos, no hay otra cosa, es patria y
¿A
vida.
qué hora están citados ustedes, Ania?
A las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana hay que presentarse ahí en el Tribunal de Jovellanos.
Bueno, yo estaré en vigilia, como siempre lo he hecho, tratar de seguirle usted a ver qué
Sí.
va a pasar. En otro punto importante,
Ajá.
suponiendo, Dios no los quiera, que ocurra lo peor, me imagino que ustedes van a apelar, aunque sea un puro formalismo para ganar tiempo en el caso de que ellos dictaminen que sea prisión con internamiento, me imagino, ¿no?
Claro, vamos a apelar y vamos a hacer todo lo posible porque Dios ponga su mano y no se cumpla los designios de la dictadura. Pero bueno, haremos todo lo que esté en nuestras manos porque ella sea libre y ellos no puedan meterla en una prisión a cumplir 6 años injustamente.
Ania, finalmente, esto es ejemplarizante. Lo que ocurrió en Cuba, y no lo podemos dejar de reiterar periodísticamente hablando en este espacio, la expresión popular masiva, no de disidentes, de opositores, sino del pueblo de Cuba, la gran mayoría jóvenes, como Sisi, muchos de ellos desvinculados incluso de la disidencia, fue un golpe letal a la dictadura y están ensañándose en jóvenes como Sisi para vengarse por el odio que sienten.
Exactamente, mire, el 11 de julio fue una cosa sin precedente, porque no fue convocada, fue espontáneamente, fue algo que salió del corazón y principalmente de los jóvenes, porque yo estuve en un parque donde habían cientos y cientos y cientos de personas, y yo recuerdo que habíamos muy pocas personas mayores de edad, todo era juventud, la juventud que quiere la libertad, esa juventud que tiene esa ansia de tener libertad, y eso no lo para nadie. Ellos ahora el 15 de noviembre demostraron al mundo, porque nosotros sabemos que es dictadura, pero ellos le demostraron al mundo que son una dictadura, con todas las medidas represivas que han tomado. Lo que pasó, vuelvo y repito, lo que pasó el 11 de julio va a volver a pasar, sin convocatoria, sin nada. Espontáneamente el pueblo de Cuba, la juventud de Cuba volverá a salir a las calles y se va a repetir otro 11 de julio más fuerte. Ellos nunca más en su vida van a poder dormir.
No, y una cosa, Ana, importante, antes que termine usted, una cosa importante. Hay organizaciones como la Fundación de los Derechos Humanos y otras organizaciones fuera de Cuba encargadas de cuantificar los nombres de cómplices, no solo la dictadura, los fiscales, los acusadores que se han prestado a hacer el juego al servicio de la seguridad del Estado, como la señora Silvia y otros, que quizás algún día deban rendir ante los tribunales libres cubanos por prestarse a esta injusticia.
Bueno, yo no pierdo las esperanzas y se lo pido a Dios día tras día, noche tras noche, que ellos van a tener que enfrentar un juicio, todos van a tener que ir a los tribunales, quizás yo ya por la edad que tengo no lo logre ver, no sé lo que voy a pasar, pero tengo mis hijos, tengo mis nietos, y va a llegar, ese momento va a llegar, usted puede estar convencido, porque la juventud tiene ganas de ver la libertad, de vivir en libertad, y eso no lo van a poder ellos frenar nunca, no van a poder, ellos ya nunca más podrán dormir en paz, porque aquí en cualquier momento hay otro 11 de julio.
Ania, mucha suerte, un abrazo en la distancia y estaremos junto a usted, a la familia Bascal, Armando también. Mañana lo llamamos para ver qué va a ocurrir en el tribunal, ¿oyó?
Gracias,
bueno,
Tomás. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ania Zamora, ahí en Carlos Rojas de Matanzas, y a la familia Bascal, asediada por el aparato policial cubano. Vámonos a Camagüey, Cuba, al contacto ahí con Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, tú que eres una innovadora, aparte de ser cuentapropista, ¿cómo están lidiando ustedes con la sarna en Camagüey? Porque no hay ni lindano ni permetrina. ¿Cómo se resuelve el problema?
Bueno, mira, una de las cosas fundamentales que tiene eso es la higiene que tiene. Todos los productos.
Y dicen las personas que hay que lavar a diario la ropa esa que te pones.
Eso, hay que lavarla y hervirla. Esa ropa hay que lavarla y hervirla. Eso lleva agua caliente. Pero no productos químicos, que eso tampoco hay. Aquí es hierba, lo que hay que hacer es bañarse la gente con hierba, porque los jabones que están haciendo daño también. La gente tiene las manos desbaratadas y sigue la sarna. Bueno, ya empezó la escuela y ahora eso se va a propagar en todas las escuelas.
Pero, Lady, reconocido por los propios funcionarios de salud pública, no hay medicamento y por eso no se controla el brote. Ahora, yo te digo una cosa, como se ha ido deteriorando la cuestión sanitaria en ese país, hace 30 años no se conocía casi casos de sarnas en Cuba. Esto, si tú hablas en Santiago, en Holguín, es masivo, y hasta en niños.
Aquí también, lo que ellos no lo dicen, igual que el problema del dengue. El coronavirus, a lo mejor, porque aquí todo el mundo ahora tiene catarro, inflamación en los pulmones. Yo pienso que es que no están haciendo pruebas también, pero el dengue está generalizado también en Camagüey. Y aquí más nunca se ha oído hablar de fumigación.
Lady, la cuestión alimenticia sigue mal.
Sí, aquí se ha deteriorado todo, hasta el abastecimiento de todo tipo. Aquí, cuando la asamblea del partido, yo pensé que el mercado se iba a reventar, pero parece que esa misma noche se llevaron todas las cosas. porque ya no hay nada en los mercados. Y lo que hay en la calle es los precios altísimos, altísimos. Pero en los mercados no hay nada, el abastecimiento es muy malo.
Bueno, estamos ya a 17 de noviembre, se aproxima otro fin de año con bastante penuria para los cubanos.
Yo creo que este va a ser uno de los fines de año, ojalá que sea el último, que los cubanos pasen en las condiciones que se va a pasar este fin de año.
Gracias, Lady Tavares. Sí, yo sé, sin alimentos, sin alimentos, sin medicamentos y sin nada.
Y sin nada, solo tenemos la esperanza que vamos a sobrevivir y vamos a salir de esto.
Gracias, Lady. Lady Tavares, ahí en el territorio de Gran Montino. El lunes, precisamente el día que se convocó a la marcha cívica, una prestigiosa familia de allí de Vanes, la familia de Estela Rodríguez Cruz, pues, y también y de su esposo Alexander Rodríguez Santesteban, fue reprimida por la policía y tenemos pues sus hijos. Tenemos la comunicación ahí con Estela Rodríguez. Estela, gracias.
Gracias.
Estela, ¿qué Tomás? Fue lo que... Sí, adelante, aquí estamos, Estela.
Tomás, bueno, rectificarle, es Estela Cruz Marrero, Rodríguez, mi hija.
Verdad, Estela Cruz Marrero. Estela, gracias. Bueno, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué fue lo que pasó el lunes ahí con los hijos tuyos y los de Alexander?
Lo que sucedió fue que estaban toda la policía, la seguridad y todo frente a la casa, caminando por el camino, y cuando ellos fueron a salir a mudar los animales que tenemos, que son unos caballos, ciegos y eso, no nos dejaban salir. Y entonces le removieron todas las pistolas a mis hijos y amenazándolos de que no podían salir de la casa, de que no podían mudar los animales. Y entonces salimos el grupo de la familia, salieron vecinos a preguntar que por qué motivo no podíamos salir, que si no podían salir, no podían salir, que mis hijos fueran mudar los animales.
Estela. Sí, que hay mucho, se siente mucho ruido, y Estela, ¿usted nos escucha?
Sí, yo lo escucho bien,
sí,
es el aire,
yo sé. ¿Y en qué terminó todo esto?
Bueno, ¿en qué terminó? Que los vecinos tuvieron que salir a enfrentar el frente, muchos vecinos salieron y uno se les adelantó y lo llamó y dijo que ellos eran los que estaban provocando, que ellos son los provocadores, que nosotros estábamos haciendo nada malo, que nosotros somos buenos vecinos y que estaban provocando. Que lo que hacían ellos era... ¿Cómo fue que le da la palabra que él le dijo? Bueno, como que lo que los revoltosos eran ellos. Eso fue lo que le quiso decir.
Increíble, Estela. Bueno, otra provocación más. Estela, también hay problemas con la situación de la falta de medicamentos. Incluso hay hasta un brote de sarna en el territorio y no hay medicina. ¿Cómo están lidiando ustedes con esto ahí?
Bueno, mira, con hierba y boca de... Hace unos cuantos años atrás, como los tatarabuelos de nosotros. Muchas hierbas. Y no, a veces mejoran uno, otros se empeoran y se buscan cambiar de hierba. Y así, porque medicamentos hay aquí en la farmacia de los Pinos de Vanes. Llegan a los medicamentos y los cogen las mismas personas y los revenden. El que tiene el dinero, ¿no?
¿Cómo no, Estela? Hablamos otra oportunidad, que la perdemos brevemente por el aire. Mucho gusto, Estela Cruz, ahí Marrero, en el territorio de Los Pinos, en el municipio de Vanes. Nos quedamos para cerrar en Camagüey. Ayer fue detenido el activista y miembro del partido demócrata cristiano en el territorio camagüeyano, que ha participado muchas veces en este espacio, Enrique Bartolomé Cámbara Díaz. Aparentemente fue liberado ya en horas de la tarde, aunque lo hostigaron y le rompieron su teléfono. Tendremos en breve el testimonio de Fernando Vázquez, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Y también hoy sigue el hostigamiento contra los miembros de la sociedad civil. Otro activista en el territorio de Agramontino ha sido detenido. El contacto ahí en Camagüey con Fernando Vázquez. Fernando, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la radioaudiencia.
Bueno,
sí,
exactamente. ¿En qué terminó la cuestión de Enrique?
Bueno, Enrique Bartolomé Cámbara Díaz fue detenido ayer frente a la tienda del mandado aquí en el Camino de la Matanza, en la ciudad de Camagüey, cuando salía de la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Camagüey. Enrique fue detenido a las 9 de la mañana hasta las 10 de la tarde. Fue maltratado, le apretaron las esposas todo lo que quisieron, lo llevaron para la UPICU. La UPICU, esta es una de las tantas unidades de la policía que se han creado en Camagüey y en toda Cuba. Allí lo querían acusar de desacato, lo amenazaron por su actividad opositora y lo tuvieron detenido, decía, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el momento en que lo liberan sin garantizarle ningún tipo de transporte ni nada absolutamente.
Fernando, yo intenté comunicarme con Enrique y no comunico. Dices tú que es porque le vandalizaron también el teléfono.
Exactamente, le rompieron el teléfono a Enrique Bartolomé, le rompieron el teléfono que tenía, una de las tantas barbaridades que comete la tiranía, ¿no? Con su cabeza visible, la seguridad del Estado, realidad policía política, le rompieron el teléfono que traía Enrique Bartolomé y en este momento anda en las calles sin que podamos tener un contacto directo inmediato con él. Esto es increíble. Ahora mismo la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Camagüey está total y absolutamente rodeada por policías uniformados, por tropas antimotines, por tropas de esta para realizar actos de repudio y por motores con agentes de la policía política, seguridad del Estado.
¿Hubo otro arresto en el día de hoy? ¿De quién se trata?
Sí, a las 12 del día. A las 12 del día fue detenido cuando salía también de aquí de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, Edierci Santana House, el ex preso político Edierci Santana House. Pero hemos tenido más presos de estos detenidos arbitrariamente. Hemos tenido también, por ejemplo, cuando venía de Santiago de Cuba, el activista del UMPACU, Adrián Quesada Flores, y la también activista, su esposa, Leyani Heredia Salazar, cuando venían con la niña de 6 años de Adrián Quesada Flores, Analía Quesada, fueron detenidos aquí al llegar a la estación de trenes de la ciudad de Camagüey y lo tuvieron detenido allí desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, momento en que lo liberaron también sin ningún transporte y con el peligro de andar a esa hora con la niña, con las calles oscuras y sin ningún tipo de protección. También ha sido detenido, por ejemplo, Edilberto Arzuaga Alcalá, bien preso político, es preso político. Heiker Tamayo Rivero fue detenido también, Leonardo Funes Torres, todos estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y tengo la detención también en el municipio de Florida de Luis Manuel Dominique Sánchez. Luis Manuel Dominique Sánchez fue brutalmente golpeado y fue llevado durante un buen periodo de tiempo para una de las unidades de la policía de Florida.
Estas detenciones fueron por el 15, por la marcha el lunes.
Estas son al efecto de las marchas del 15N. Todo esto que está sucediendo es una gran oleada de represiva que ha desatado la tiranía, ¿no?, contra los opositores aquí en la ciudad.
¿Ya todos estos activistas han sido liberados en las últimas horas?
Ya al menos 7, 8 activistas han sido liberados luego de haber sido detenidos y maltratados salvajemente aquí en la provincia.
Gracias, un placer como siempre, Fernando Vázquez, en el territorio de Gran Motino. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 17 de noviembre.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 17 de noviembre, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de Tony Simón en el control técnico del programa y nuestra Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar sobre las MIPYMES, dónde anda el financiamiento a las micro y medianas empresas en Cuba. Más adelante tendremos a Jack Cisires desde Ciudad de Panamá con el planteamiento que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos de defender el derecho de los cubanos a manifestarse libremente en las calles y que no sean reprimidos. Y vamos a cerrar con la perspectiva de Moisés Leonardo Rodríguez, un nuevo planteamiento que tienen desde Cuba, y nos va a contar de qué se trata cuando hablemos con él aquí en el espacio. Vámonos ya a la capital cubana. Por cierto, tenemos la perspectiva. Vamos a intentar si podemos comunicar en el espacio en algún momento con alguno de los coordinadores de Archipiélago dentro de Cuba, por si quieren compartir con nosotros, tener la generosidad de compartir con nosotros sobre los próximos pasos de Archipiélago de cara a la extensión de la protesta cívica hasta el 27 y poner en contexto, bueno, la partida del líder fundacional de Archipiélago hacia España, como se ha dicho, Junior García Aguilera, que ya se encuentra en Madrid. Si podemos tener la colaboración breve de alguno de los miembros de Archipiélago, lo agradeceríamos para saber sus próximos pasos. Ahora sí, nos vamos a la capital cubana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales y también asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha publicado un trabajo tuyo y nos gustaría conocer, Ángel, luego de la aprobación de la resolución 296 del 2021 a favor de la financiera de microcréditos S.A., que se podrían conceder créditos en monedas extranjeras a las cooperativas no agropecuarias y las MIPYMES, has hecho un extenso trabajo como acostumbras a hacerlo. La cosa no es tan fácil ni es tan sencilla. El proceso tiene trabas y es complicado y nos gustaría. ¿Hay acceso a financiamiento? ¿Es factible el proceso o el camino está enyerbado y lleno de espinas?
Bueno, el camino es bastante complejo, por decirlo de alguna manera, y es que también se ha autorizado a otras empresas como la financiera iberoamericana a través de la resolución 285 del Banco Central de Cuba. Y es interesante porque la financiera iberoamericana, que es una sociedad anónima constituida por un 50% de capital del Banco Sabadell, con sede en España, y otro 50% del Banco Internacional de Cuba. Es interesantísimo. Es decir, esa financiera iberoamericana que el gobierno cubano está impulsando se constituye con capital europeo. Y hay que tomar en cuenta este fenómeno de manera muy profunda y analizarlo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? En medio de supuestas o medidas que ha lanzado también la Unión Europea. Por otro lado, habría que comentar que el acceso a financiamiento se ve bastante restringido, porque hay un elemento interesante. Los emprendedores apenas pueden cobrar el 60% de las facturas en MLC, y eso imposibilita poder pagar entonces esos créditos. Es una realidad que hoy estamos viviendo. Es decir, hay una resolución que es la 153 del 2020, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, que limita el cobro en MLC, en moneda libremente convertible, hasta un 60% de la factura de los emprendedores. Esto, indudablemente, coarta cualquier posibilidad de solicitar crédito. Y aquellos que soliciten esos créditos, bueno, le va a ser muy difícil pagar y mantener esa línea de crédito con saldos positivos y no caer, vamos a decirlo, en desgracia.
Ángel, en tu opinión, que eres un experto en emprendimiento, ¿qué debió ocurrir con esta resolución? ¿Qué se debía cambiar para facilitar el acceso a crédito de los emprendedores?
Bueno, yo creo que primero que todo hay que levantar las restricciones en la comercialización de bienes y servicios que hay en el mercado interno. Y por otro lado, hay que eliminar también todo tipo de restricciones como esta, como la del acceso solamente a cobrar el 60% en moneda libremente convertible en la factura. Creo que se debe priorizar al sector privado a nivel local, que se debe permitir que cobren el 100% de las facturas en moneda libremente convertible, lo cual permitirá, claro está, obtener o capitalizar su empresa y favorecer la inversión dentro del mercado. Eso indudablemente generaría empleo y, por tanto, bueno, crecería también el consumo, y al crecer el consumo, eso se revierte en mayor desarrollo del sector dentro de la economía interna.
¿Por qué, Ángel? ¿Por qué el Estado, por qué el propio gobierno enreda tanto el sistema?
Yo creo que hay problemas cognitivos en este momento dentro del esquema político cubano, y por otro lado habría que mencionar que estamos viviendo lo que Durkheim llamaba la anomia social. Estamos bajo una situación de anomia social y por tanto esto enrarece aún más cualquier posibilidad de desarrollo. Anomia social, me refiero no solo a eso, es decir, desde el punto de vista social, ahí incluyo lo político y lo económico. Para los entendidos habría que, y les recomendaría leer entonces a Durkheim sobre el tema, porque es interesante debido a los últimos sucesos que vivimos los cubanos en nuestra comunidad.
Oye, quería compartir contigo antes de finalizar, pues el zar de las reformas y el hombre de los lineamientos de la política económica, que ya no lo es más, Marino Murillo, no salió mal parado de estar frente ahora de Habanos S.A.
Sí, indudablemente el hombre...
Se movió un sector donde se mueve la plata. Esta gente siempre cae bien.
Sí, sí. Su tránsito ha sido, yo creo que, desde cierto punto de vista, se toma un descanso de la política, vamos a decir, macroeconómica del país, pero por otro lado, evidentemente, transita hacia un espacio donde tendrá mayor acceso a un poderío económico que hasta el momento no lo tenía de esa misma manera.
Ángel, ¿ha ganado poder el ministro de Economía y Planificación?
Indudablemente, parece ser que Alejandro Gil se empodera dentro del esquema, aunque eso sí, presenta muchas contradicciones y eso se siente constantemente en cuestiones tan básicas como la resolución 153, de la cual venimos hablando, la resolución 153 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, frena cualquier posibilidad de desarrollo de las MIPYMES. Y es muy interesante, porque por un lado el Ministerio de Economía y Planificación realiza algún tipo de reforma favorable al sector privado, pero por otro lado el Ministerio de Finanzas y Precios cuarta cualquier posibilidad de desarrollo en el mercado. Y esto debido a que mantiene un esquema progresivo en el sistema tributario.
Ángel, no podemos decir que Gil Fernández es un representante de las políticas más flexibilizadoras dentro del aparato gubernamental cubano. ¿Dirías tú que él representa más la línea ortodoxa?
Yo creo que él está enfocado fundamentalmente en hacer quizás las reformas necesarias que favorezcan el desarrollo de la empresa estatal socialista al fin y al cabo. Recordar que la política del Ministerio de Economía y Planificación no es liberar las fuerzas productivas, sino subordinar los intereses del sector privado a la empresa estatal socialista. Creo que esa es su impronta en este instante, y que más allá de otras consideraciones habría que analizar cómo se va a desempeñar la economía cubana en el venidero 2022. Y a partir de ahí pudiéramos entonces comprender cuál va a ser la dinámica real, cuál va a ser el perfil que van a tener estos personajes dentro de la política económica del país. Pero me refiero fundamentalmente a explorar qué sucederá, cuál va a ser su comportamiento en el venidero 2022, porque indudablemente será un año definitorio para la economía cubana.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y también asesor de emprendimiento. Nos vamos a Ciudad de Panamá, el contacto con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro fundacional de la plataforma Cuba Humanista, el abogado Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, ya hoy es miércoles, estamos haciendo un resumen de todo lo que ha ocurrido en Cuba. Ahora mismo en este espacio, sorpresivamente, nos informaron, aún acaban de ser liberados 7 personas que no conocíamos, que habían sido detenidas, que intentaron salir, algunos de ellos miembros de la OMPACO, en la ciudad de Camagüey. Jaxis, ¿cuál es el impacto de todo lo ocurrido? El observatorio ha emitido un comunicado en esta jornada defendiendo el derecho de los cubanos a manifestarse libremente en las calles, algo que a toda costa intenta limitar el régimen cubano. Pero es bueno poner en perspectiva, y quisiera tu análisis, no se trata de la OMPACO, de los activistas de derechos humanos, se trata de la masividad de cubanos sin posiciones políticas, diría yo, definidas, al menos sin ser miembros de la disidencia cubana, que salieron masivamente el 11 de julio y que todavía la evidencia que tenemos es que muchos de estos jóvenes, Jaxis, permanecen a la espera de largos procesos judiciales y largas condenas que se le están solicitando a lo largo y ancho del país. Tus valoraciones al respecto.
Sí, en primer lugar, Tomás, hay que decir que las causas de que la gente haya salido, en especial la gente joven, en el mes de julio, y de que otros ciudadanos muy activos en la sociedad civil hayan querido ejercer su derecho a la libre manifestación en este mes de noviembre, siguen vigentes. Y esas causas tienen que ver con el fracaso político, económico y social del régimen cubano y con el inmovilismo de la élite del poder a la hora de realizar los cambios que el país necesita. Eso nos pone en un escenario, que es lo que hemos visto en estos últimos días, donde el observatorio hemos documentado más de 400 acciones represivas. Es decir, si hay inmovilismo, lo único que queda es la represión. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto. El régimen no hace lo posible por cambiar la realidad de los cubanos de a pie, y lo que hace es reprimir. Eso ha quedado al descubierto en estos días y nosotros lo hemos documentado y lo tenemos bien claro con cifras y todo.
Jaxis, removió el 11J los cimientos del castrismo, se la sintieron y la represión que hemos visto consecuentemente con el forzar a miembros de organizaciones prominentes de la sociedad civil al exilio, miembros del archipiélago, el caso del movimiento San Isidro. ¿Está tratando el gobierno de encubrir en la sociedad civil activa, en la oposición política, un sentimiento que yo me atrevería a decir que es más abarcador dentro de la población? ¿Se lo sintió el régimen?
Sí, ten presente que la gente que salió el 11J es prácticamente, o son prácticamente, los hijos de la revolución. Uh-huh. Los hijos que han visto cómo esa revolución no solamente les impide el ejercicio de los derechos políticos, porque muchos pedían cambio, pedían libertad, sino también los derechos sociales. Por tanto, la preocupación del régimen, ¿cuál es? Uno, que eso se repita, y dos, que la sociedad civil organizada, la oposición, esta que de alguna manera ha participado de la convocatoria de noviembre, entren en conexión con esa gente que se manifestó en julio. Entonces, ese es el propósito del régimen, y por eso es que hemos notado esa exageración, el poder del Estado, que es muy grande, enfrentado a ciudadanos comunes. Aquí se repite, aquí ha sucedido en estos días aquello de lo que hablaba Vargas, que era el poder de los sin poderes.
Ahora, Jackson, finalmente, entonces, siguiendo tu línea de pensamiento, si las condiciones no han cambiado y el gobierno cubano sigue con la inmovilidad y con la arrogancia característica, ¿existe en Cuba aún y existirá el potencial de nuevos 11J?
Mira, yo no sé si será de la misma naturaleza, porque de hecho la naturaleza del 15N no ha sido la misma del 11J, pero lo que sí habrá con total seguridad serán diferentes expresiones, de diferentes maneras, diferentes naturalezas, del mismo descontento social. Mientras el régimen cubano siga viviendo en la soberbia de espaldas a las necesidades del pueblo, se incrementará el descontento social. Y ese es el escenario en el que nos veremos en los próximos meses. Estamos más que seguros.
Gracias, Yashi Cires, en Ciudad de Panamá, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asesor político y también miembro de la plataforma Cuba Humanista. Cerramos nuestro programa de hoy en Cabañas Maril con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Gracias, Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que escuchen y a los que hacen el programa.
Bueno, en minutos te vamos a dar extensión de tiempo para que nos cuentes de unas propuestas que por mucho tiempo pues sirvió en la sociedad civil cubana, las oraciones, para que nos cuentes de qué se pretende pues rehabilitar en momentos tan convulsos en la nación cubana. Pero antes me gustaría una reflexión tuya, que llevas tanto tiempo en la oposición. Pues ante el anuncio, y desconocemos, y lo debemos decir en este programa, que es un programa serio, desconocemos las razones que llevaron a que el dramaturgo Junior García Aguilera, el creador de Archipiélago, pues está en España junto a su esposa, ya fue confirmado por varias agencias de prensa, está allí, en las próximas horas él piensa dar una entrevista y explicar las razones que lo llevaron allí. Más allá de la especulación, Moisés, debemos personalizar y apostar por la salida del miembro de una prominente organización a una estrategia más prolongada, como es el planteamiento que tiene en vida la organización Archipiélago a través de los demás coordinadores que existen en el país, de seguir adelante con la protesta cívica. ¿Cómo ves tú este escenario?
Permítame comenzar con un pensamiento martiano repetido, pero que en este momento vale. Martí dijo que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Pero hay que recordar que en las trincheras hay quienes abandonan y hay también quienes mueren. Y eso no detiene la lucha. Estamos viendo cómo hay valoraciones diversas, opiniones que yo respeto, aunque no las comparta en todos los casos, sobre el tema de la partida al exilio de este muchacho. Miren, en 1976 es cuando en Cuba se da un cambio de las formas violentas que se justificaban anteriormente a las formas no violentas. Y esto ocurre desde la cárcel, cuando Ricardo Bofill y otros patriotas, ¿vale?, con un valor enorme, crean el Comité Cubano Pro Derechos Humanos de Cuba. Posterior a eso vimos cómo hubo una tremenda campaña de descrédito y al final ellos tuvieron que partir al exilio. Hay una segunda oleada, que es ya en los 80s, y de ellos solo quedan en Cuba, algunos han muerto, quedan José Antonio Fornari Ramos, Tania Díaz Castro y Teresita Paz, la esposa de Gustavo Alcoferni. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque, señores, la dictadura no aprende. No desapareció el movimiento pro derechos humanos. ¿Cuánto ha crecido? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos grupos, cuántas personas no consagran su vida dentro y fuera de Cuba a la defensa de los derechos humanos en Cuba? Y empezó por un grupito en una celda. Y entonces ahora tenemos que, en estos momentos ha habido un paso de cuestionar al gobierno, grupos opositores declarados, grupos, individuos, líderes, a un pueblo que se manifestó el 11 de julio. ¿La respuesta cuál ha sido? Bueno, la conocemos, no hay que abundar sobre ello. Pero ellos lo que no entienden es que mientras no desaparezcan las causas de la disensión va a seguir creciendo. Mientras más conozcan los cubanos, como advirtió Ignacio Aramonte al final de la sabatina, que dijo que cuando los cubanos, conociendo sus derechos violados, se lancen a defenderlos, se oirá el estruendo del cañón anunciando el final de la cruel dictadura. Y eso está ocurriendo sencillamente y va a seguir. No importan los individuos, los líderes, los grupos. Esto es una idea que se persigue, la idea de una Cuba en democracia y en la que se respeten los derechos humanos. Y eso nadie lo va a parar. Las distracciones por el camino nos sacan del foco. Y el foco es ese, educar cada vez más en derechos humanos, educar en lucha no violenta, en buscar acciones en las que la gente pueda manifestar su disensión. Y en este sentido es que va esta propuesta que estamos haciendo. No se trata de una acción política, se trata de una acción de fe, porque ya vemos que necesitamos una fuerza superior, y la fuerza superior es el Dios, como cada quien se lo representa y adora, como decía Martí. Y por eso es que estamos convocando de nuevo, invitando, o convocando, da igual, a la oración por la unidad nacional a través del diálogo y la reconciliación. Cuando hablamos de diálogo, para que no salgan los perros a ladrar por el camino que andamos, les decimos que no estamos hablando de diálogo con la dictadura, la cual no está capacitada para eso. Estamos hablando del diálogo necesario entre los cubanos para poder hacer un proyecto de nación consensuado que permita la participación de ciudadanos libres y responsables. Cuando hablamos de reconciliación, no estamos hablando de un perdón como pasó en Nicaragua. Me equivoqué, disculpen. Como pasó en Colombia, que trajeron a los guerrilleros asesinos aquí con la mediación de Cuba, se les elevó a políticos. No, estamos hablando de una reconciliación que es necesaria. La reconciliación con Dios que nos quitaron esta gente. La reconciliación de los cubanos con la naturaleza que está siendo destruida por el régimen totalitario. Y la reconciliación entre los cubanos que aman y fundan. Y sin que se deje de mediar la aplicación de la justicia y la compensación a las víctimas del comunismo en Cuba durante estos 62 años y los que puedan durar, que no creo que sean muchos más.
Ahora, Moisés, este es un viejo proyecto de la sociedad civil independiente que ustedes, la corriente, están empeñados en resucitar. Logísticamente, ¿cómo se puede hacer esto?
Bueno, mira, te cuento que desde los años 90 nosotros comenzamos en cabaña, éramos cuatro los que íbamos con una flor frente a la imagen de la caridad y después éramos católicos todos. Cuando terminábamos íbamos y presentábamos a los pies de la Virgen nuestras peticiones y depositábamos la flor blanca que llevábamos. Recuerdo que ya en el 96, Natacha Barbarossa, cuando es su esposa de Lázaro González Valdés y de Concilio Cubano, y Beatriz del Movimiento Al Fin, Asociación de Lucha Frente a la Injusticia Nacional, ya participaban de esta oración también. Y de ahí se fue extendiendo y llegó un momento que en la Isla de la Juventud, por ahí tienen que andar las fotos en internet, se llegaron a reunir 100 personas en Holguín y yo iba a la Caridad, a la Iglesia de la Caridad en La Habana y reuníamos 40 personas, que incluso en dos ocasiones salimos de ahí a hacer marchas, una vez un 27 de noviembre hasta el monumento a los fusilados y al año siguiente, porque nos regañaron que no hiciéramos grupo, y lo hicimos de tres en tres y fuimos a la casa de Martí. Y entonces es importante, es una acción de fe. Quiero aclarar que se respeten los espacios eclesiales, no solo la Iglesia Católica, no vayan a misa si no acostumbran a hacerlo, se reúnen frente a la imagen en silencio para no provocar discordia. Esto es de corazón a lo alto, a través de la Virgen María, en el caso de los católicos, y depositar la flor. La gente va a preguntar, ¿y por qué es esto? Y ahí se les explica por qué estamos haciendo, pidiendo la intercesión de Dios. también los protestantes. Incluso en aquel tiempo supimos hasta de toques de tambor que se dieron de la religión
Yoruba,
la afro, la cubana, la cubana, sí, la que surge aquí, hasta eso llegó a hacerse en un domingo. ¿Por qué domingo último de mes solo la convocamos? Porque los cubanos tenemos demasiados problemas y la gente no puede estar todo el tiempo. Pero aparte de la oración individual que la gente de fe hace diariamente, o que a veces se hace en familia o en grupos de disidentes que se reúnen e inician con una oración o la terminan su reunión, pues hacer esta a nivel de país, a nivel de país y a nivel de exilio. Cuando digo país, me estoy incluyendo cubanos aquí, cubanos en todas partes. Se llegó incluso en una ocasión a hacer en la ermita de la Caridad la oración por la unidad nacional, acompañando a los cubanos que estábamos aquí. Y por todas partes, Santiago de las Vegas, y José Díaz Silva pasó tremendos malos ratos, porque también la hacían en Santiago de las Vegas. En muchos lugares del país se hacía. Y parece que ha llegado un momento de, por sobre todas las cosas, recuperar lo primero que nos quitaron. Recuperar la fe verdadera. Ir a las iglesias a hacer esto. Y de paso, bueno, no es culpa nuestra que nos pregunten los curiosos, con lo curioso que somos los cubanos, y por qué esa flor, por qué ustedes vienen. Y ahí se explica pacíficamente, sin términos inadecuados, sin términos inapropiados. Y de ahí cada uno para su casa, o si, bueno, si deciden hacer otra cosa, yo no sé.
Ustedes pretenden resucitarlo en la misma concepción, hacerlo el último domingo de cada mes.
Sí. En este caso comenzamos el 26 de noviembre, si nos dejan llegar a la iglesia, y si no lo hacemos en las casas, porque también esa es otra variante, se puede hacer en las casas.
Y hacerlo en todas las provincias y a lo largo y ancho del territorio nacional.
Y fuera, los cubanos que estén fuera, que se unan, porque el Dios en definitiva es de todos, no es de una.
A mí me parece, Moisés, que la idea puede prender en un momento de que, como nunca antes, dirías tú, que hay una concepción de unidad. Mira todo lo que ha pasado con el Consejo de Obispos de Cuba y la Iglesia Católica, que se proyectaron por la no violencia, y en esto se han sumado también muchas denominaciones protestantes. Es un momento ideal.
Sí, yo creo que la oportunidad política, como se dice, está desde el punto de vista de la acción como de seres humanos. Pero pongan por encima de todo la fe. Los que no tengan fe, los que realmente no se involucren, no pretendan convertirnos esto en un acto político, porque eso es irrumpir y respetar los espacios eclesiales. Y por encima de todo, para ser distintos a estos, tenemos que aprender a respetar cada uno de los espacios diversos. No como estos que se meten en todas partes, estar humeando en la masonería, en la iglesia, tienen su chivato regado y haciendo cosas indebidas en todas partes, como los provocadores que metieron en las manifestaciones del 11 a hacer cosas violentas para poder después sacarlo en el televisor. Miren cómo hicieron cosas, mentirosos. Vamos a ser honestos, vamos a vivir en la verdad, como decía Václav Havel, porque la vida en la mentira, que es el comunismo en todas partes que ha existido, solo se puede combatir con la vida en la verdad.
Gracias, Moisés. Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana desde Cabañas Mariel, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, este miércoles 17 de noviembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante esta tarde, invitándolos a estar de vuelta con nosotros mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com